Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Pese a la incertidumbre que nos mantuvo en vilo el pasado lunes 28 de abril a causa del apagón generalizado en España, finalmente, como estaba previsto, pudo celebrarse la misa por el eterno descanso del Papa Francisco. Los feligreses vallisoletanos abarrotaron la catedral prácticamente tres cuartos de hora antes del inicio de la celebración presidida por el arzobispo de Valladolid, presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello, con un nuevo decorte de luz incluido que posteriormente se restableció y permitió a los allí presentes dar su último adiós al Santo Padre. Una despedida a la que también se sumó una nutrida representación de autoridades civiles y académicas. En previsión y para cubrir la afluencia de asistentes, se dispusieron alrededor de 500 sillas en las naves laterales del aseo, donde a su vez se instalaron dos pantallas para seguir la retransmisión en directo, mientras que aquellos que no tuvieron la oportunidad de acceder al templo pudieron seguirlo a través de la pantalla acomodada en la plaza de la universidad. Con una fotografía del Papa Francisco como testigo, obra del pintor Raúl Berzosa, Monseñor Argüello, aludiendo a la situación vivida en esa jornada, subrayó que la luz del reino de Dios se abre paso en medio de las tinieblas de la existencia y las disipa, recordando al mismo tiempo que es Jesucristo la luz del mundo. Es por ello que remarcó cómo Francisco, enamorado extraordinariamente de esta luz, que experimentó no solo como luz para los ojos de la razón, sino también como luz de corazón, que es misericordia. Como luz, insistió que precisamente al acercarse a las dificultades de nuestra existencia, Francisco nos recuerda la misericordia y la alegría tan grande que surge de la misma y moviliza para finalmente hacerse evangelio.
Movilizar a la Iglesia para una salida que lleve la luz de la misericordia, para una acogida hospital de campaña, gustaba repetir él, que supusiera también acoger a la luz de la lumbre de la misericordia aquellos que vienen de los caminos de los apagones de una economía que mata, de los apagones de ser obligados a salir de la propia tierra y vivir en medio de los mares, una angustia tremenda en las noches agitadas de pateras y de otros instrumentos.
Muy buenas tardes, soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia en Valladolid. En nuestro tiempo de entrevista, César y Manuel, dos personas sin hogar, compartirán con todos nosotros lo que ha supuesto para ellos participar de una peregrinación a Santiago de Compostela organizada por Cáritas, todo con el fin de dar visibilidad a esta dura realidad que muchos más de los que creemos padecen. Contamos con su testimonio, pero antes de desgranar la actualidad diocesana, escuchamos el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 21 de San Juan. Nos pregunta Jesús que si tenemos pescado desde la otra orilla. Esa otra orilla es esa glorificación de cielo de la que Jesús ha revestido su humanidad. Nosotros no tenemos pescado porque nuestras vidas son fracaso y pobreza, pero en nuestro desánimo Él nos muestra el camino para el éxito de la pesca. No basta ponerse a pescar, sino que hay que echar la red al lugar indicado por Él. Aquí aprendemos que solo se pesca con la docilidad a sus indicaciones, y cuando nuestra voluntad coincide con la suya. Sin diálogo orante con Dios no hay pesca. Esto supone dejar que Dios sea el protagonista de la pesca y no empeñarnos en sacar peces donde no los hay. Pesquemos contando con Cristo y dejemos a un lado nuestros criterios mezquinos.
Una nueva aclamación requiere nuestra atención tras la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y bajo la que el arzobispo don Luis Argüello nos dirige su nueva carta pastoral para esta primera quincena del mes de mayo. Ven, Espíritu Santo, anunciando de esta manera cómo en Pascua la Iglesia recuerda su identidad más profunda al haber sido llamada para ser signo de comunión en medio del mundo. Adquiriendo en esta Pascua además la invocación al Espíritu Santo, subraya don Luis, una dimensión especial y necesaria para iluminar a los cardenales reunidos en cónclave. De hecho, asegura que con la venida del Espíritu Santo en la que deben reconocer e interpretar los signos y las llamadas para elegir a la persona que en este momento sea más conveniente para realizar el plan de Dios.
Ven e inspíralos para que caigan en la cuenta y reconozcan tu paso en este momento de la historia de la Iglesia y de la historia del mundo, para que reconociendo tu paso puedan interpretar lo que estás queriendo decirles a ellos y decirnos a toda la Iglesia para seguir una peregrinación en la que el sucesor de Pedro nos ayude a todos a ser fieles al mandato de Jesús: id y anunciad el Evangelio.
No solo con esta pretensión, Monseñor Argüello también nos invita a invocar con fuerza en esta Pascua al Espíritu Santo para que nosotros reavivemos en su plenitud el Pentecostés del que surge la Iglesia. En su misiva, Monseñor Argüello no perece en su insistencia clamando la venida del Espíritu Santo para que nos ayude a ser pueblo de pueblos, que camina como símbolo de la sinodalidad y que anima la participación de todos. En definitiva, una Iglesia que sale y peregrina para dar a conocer a Jesucristo y su Evangelio.
Que el Espíritu Santo abra nuestros ojos para reconocer el paso del Señor, para reconocerle en las personas con quienes nos encontramos y especialmente en aquellos en los que en su cuerpo las marcas de la cruz de Cristo se manifiestan de manera especial. Ven, Espíritu Santo, en este Pentecostés 2025, para que esta nueva etapa en la vida de la Iglesia sea también un impulso a la comunión misionera a la que estamos llamados.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Centro de Espiritualidad.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En la actualidad no solo estamos condicionados por prejuicios, también lo estamos por las tendencias sociales en diversos ámbitos de nuestra vida cotidiana, como a la que se tienen que enfrentar muchos padres a la hora de matricular a sus hijos en la clase de religión. Con este motivo, esta semana la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura ha lanzado la campaña Son tantas razones, apunta la Reli, con la intención de dar respuesta a las dudas o a la desinformación de los progenitores. Bajo el lema Pero la clase de Reli sirve para algo, se busca poner en valor que la asignatura no es un mero adoctrinamiento, sino todo lo contrario. Roberto Tavares, delegado de enseñanza de la Archidiócesis de Valladolid, afirma que realmente incide en el desarrollo integral de los alumnos en una gran diversidad de dimensiones como la espiritual y la moral.
Y todo eso revierte en una sociedad mejor, sino también nos hace ser más críticos, nos hace razonar esas grandes preguntas que dan sentido a la vida, nos hacen ser más felices porque aquel que conoce la persona de Jesús y la integra en su vida le hace ser más feliz. Y por otro lado, toda esa competencia de saber interpretar el arte, de ser más culto porque tienes más elementos para enjuiciar la cultura occidental, en vez de hacernos más intolerantes, al final nos hacen más comprensivos con los demás.
Los alumnos que optan por la asignatura de religión, según las estadísticas de la Conferencia Episcopal, aumentan levemente en este curso actual respecto al anterior, manteniéndose la matrícula en la Archidiócesis Vallisoletana en un 55% en la escuela pública y en un 95% en la concertada, aun con las dificultades de la nueva ley. Con el lanzamiento de esta campaña, una vez más, la Comisión Episcopal para la Educación quiere continuar insistiendo en el alcance de las contribuciones educativas de la materia y que, a su vez, los alumnos acogen con positividad y que claramente se refleja en las aulas.
Van contentos porque en la clase de religión se canta, se vive un ambiente alegre, se hacen un montón de actividades, de manualidades. Por otro lado, se aderezan con un montón de contenidos, porque hay además muchas herramientas a las que acudir, desde los textos de la Biblia, la posibilidad de visitar la parroquia y traer a colación obras de arte. Y luego los alumnos de secundaria muchas veces congenian muy bien con el profesor para ellos es un referente.
Y el próximo domingo 4 de mayo, fecha de la canonización de Santa Ángela de la Cruz, fundadora de las Hermanas de la Cruz, la congregación celebra un año jubilar con motivo del 150 aniversario de su fundación. Lo hará con una eucaristía presidida por Monseñor Argüello a las 7 de la tarde en el convento en el que residen las hermanas, situado en el corazón del barrio de Las Delicias. A día de hoy, los rasgos del carisma de Santa Ángela de la Cruz está muy presente en Valladolid, donde las hermanas continúan su misión como el primer día, según nos explica una de las personas que las conoce bien, Belén García, que aparte de ser miembro del equipo de la Delegación de Catequesis, ejerce su labor de educadora en el colegio La Inmaculada Concepción.
Asisten a los enfermos en sus domicilios, Y visitan a los que sufren, llevan consuelo y esperanza a los que más lo necesitan, piden limosna de puerta en puerta para cubrir las necesidades de los pobres que llegan a su comunidad. Y nos recuerdan, sobre todo con estos hechos, que la caridad es el corazón de su vocación. Además, en la educación es otro de los pilares fundamentales del carisma fundacional de las Hermanas de la Cruz. Ofrecen una formación integral a quienes acuden a sus centros.
Y de la ciudad nos movemos al mundo rural con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Ayer, día 1 de mayo, don Luis Argüello, nuestro arzobispo, se reunió con los representantes de los consejos parroquiales de todas las parroquias del arciprestazgo de alrededores, para marcar así las pautas de la visita pastoral que va a realizar en los próximos meses a estas parroquias. Después de un encuentro y un diálogo compartido, se celebró la Eucaristía. Todo se desarrolló en Tudela de Duero. En este tiempo de Pascua en el que nos encontramos hay previstas diversas celebraciones del sacramento de la confirmación en varias parroquias de nuestros pueblos. Hoy mismo, día 2 de mayo a las 7 de la tarde, nuestro arzobispo será presente en la parroquia de Mucientes y el día 9 a la misma hora en la parroquia de Villanubla. El día 14 de mayo a las 7 y media de la tarde se celebrarán confirmaciones en Simancas y el viernes día 16 a las 7 en la parroquia de Cigales. Tanto mañana sábado como el domingo, nuestro arzobispo don Luis Argüello estará también en Puente Duero dentro del contexto de la visita pastoral que está realizando al arciprestazgo sur. En la parroquia de la Asunción de Laguna de Duero, los miércoles del mes de mayo, se celebra la Eucaristía en la ermita de la Virgen del Villar, patrona de la localidad, a las 7 y media de la tarde. Y el último sábado del mes, el 31 de mayo a las 7 de la mañana, el Rosario de la Aurora desde la iglesia hasta la ermita, que concluirá con la celebración de la Santa Misa y un rico chocolate ofrecido por la cofradía de la patrona del pueblo. Serrada celebra también el próximo día 9 de mayo a su patrona, la Virgen de la Moya. A las 12 será la misa en la iglesia parroquial de San Pedro y después la procesión por las calles de la localidad. También el día 15 de mayo, coincidiendo con la fiesta de San Isidro Labrador, la Eucaristía será a las 12 y después habrá un refresco en el local de la Cámara Agraria. Por último, señalamos que en estos días del mes de mayo se comienzan a celebrar las primeras comuniones en nuestras parroquias, que sea una ocasión para rezar por los catequistas y por tantos niños y niñas que en estas semanas recibirán a Jesús por primera vez.
Las redes de Iglesia en Valladolid nos recuerdan que el lunes arrancan los cultos en honor al patrón de la archidiócesis y de la ciudad, San Pedro Regalado, con la novena a partir de las 7 menos cuarto en la Iglesia de Salvador. También el día 5, la Iglesia de los Sagrados Corazones de las Madres Salesas comienza el connovenario en honor a Nuestra Señora de Fátima a las 6 y 20. Y al finalizar, alrededor de las 8, se pueden acercar al aula magna del Estudio Teológico Agustiniano, donde tendrá lugar la mesa redonda Comunicea, construyendo la unidad, 1700 aniversario del Concilio.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Caminar sin rumbo de un lado para otro en la ciudad. Así es como discurre el día a día de muchas personas sin hogar. En el mes de abril continuaron su peregrinar, iniciando el recorrido de un nuevo camino con un destino concreto, Santiago de Compostela. Y todo con un fin, el de dar visibilidad a esta dura realidad. César y Manuel son dos de los protagonistas de esta interesante iniciativa, junto a otro centenar procedentes de 25 caritas diocesanas de toda España. Hoy tenemos el placer de contar con ellos en el Espejo de la Iglesia Diocesana. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Manuel, César, ¿qué ha supuesto para vosotros el hecho de haber participado en esta iniciativa?
Para mí ha sido una experiencia nueva, pues nunca lo había hecho el camino y me ha servido de mucho para conocer gente, administrar el esfuerzo y también me ha venido bien para despejar mi cabeza de dudas y de cosas.
Yo, ante todo, agradeceros que hayamos podido hacerlo. Hablamos de gente sin recurso y parece que no, pero es una duda que siempre se ha tenido para poder llegar a hacerlo y uno de los inconvenientes es el, digámoslo, materialismo. Y iba a encontrarme y sigo perdido, pero vamos, he encontrado bastante, digamos, amistades. Hemos compartido vivencias en términos vulgares duras y que hemos disfrutado con lo que hemos visto, que se llama naturaleza, que cada vez queda menos.
Bueno, por algo se empieza y por esas amistades pues se continúa el camino que habéis iniciado. No sé cómo interiormente lo habéis vivido cada uno de vosotros.
Me ha ayudado bastante a irme conociendo yo interiormente, a despejar dudas y todo eso, pero Y luego, bueno, ha sido una experiencia muy bonita, porque aparte del esfuerzo, pues conoces gente, conoces caminos, y luego conoces Santiago de Compostela, que ha sido muy bonito. Ha sido una experiencia, de verdad que ha sido bonita.
Yo, como era una cosa imprevista, bastante he sufrido, porque no sabe uno a lo que se enfrenta. Y luego, aunque no había medios en el sentido de ayuda, por lo de que puedes ir con un problema y ese problema desaparece de momento, pero sigue estando ahí, te genera la oportunidad de compartir esa vivencia con compañeros que lo realizan y vas viendo, como se suele decir, la luz al final del camino. Que sepas que entramos lloviendo. O sea que eso parece que no, pero lo bonito fue que vimos el sol cuando llegamos allí.
Así que fue entrar vosotros, llegar la luz, y no sé si podríamos decir que los kilómetros de lucha que lleváis andados en vuestra trayectoria, pues los habéis cambiado por kilómetros de esperanza a través de esta experiencia que habéis vivido gracias también al programa de las personas sin hogar de Cáritas.
Sí, sí, sí. La verdad que es que la experiencia de andar y todo eso sí que te sirve para mucho, porque no sé, yo por ejemplo tenía problemas cuando empecé el camino, y a base de caminar y me he ido despejando la mente, la cabeza, me ha servido de bastante.
Pues yo es que lo de caminar lo llevo a diario, y así como buscando un fin nunca se llega a encontrar, pero sí que aparte de ver la luz, el encuentro con distintas, digamos, personas, mentalidades y circunstancias te ayudan a superarlo, incluso a intentar repetirlo, ya no solamente ese camino, sino las distintas piedras que te encuentras en él, de superarlas, ya no pisarlas o darlas una patada, sino de decir estoy aquí porque llegamos.
Porque, por ejemplo, ¿qué tipo de dudas, para que nuestros oyentes también se puedan hacer una idea, son las que se han despejado en tu cabeza, César?
Pues en mi cabeza yo tenía muchas dudas, porque aparte de no tener un hogar y no tener una estructura de familia y todo eso, pues bueno, el esfuerzo te ayuda a despejarte un poco. Digamos que te calma, te abre, y eso te ayuda mucho.
¿Y en tu caso ha sido similar, Manuel?
Digamos que todos tenemos ese punto de partida, ya no solamente la familia, el hogar, la comodidad del estar, sino el hecho de que no piensas que haya lo que te rodea como tú. O sea, solamente nos basamos en nosotros mismos y lo que queremos es superarnos, no ayudar a que superen o no superen. Y eso en el camino se ha visto, de que cuentas con un apoyo, que pensabas que no, que es uno más, y le tienes ahí apoyándote. Y a la inversa, de que lo que tú haces por movimiento natural, al de al lado le estás ayudando a que supere, digamos, ese bat, porque te estás viendo a ti de que con facilidad o naturalidad pasa desapercibido, y él está cohibido en el sentido de que no sabe cómo solucionarlo.
Y a nivel personal, ¿cómo os ha puesto a prueba este reto, ¿no?, este desafío que habéis andado, ¿no?, a través del Camino de Santiago?
Bueno, pues andar 60 kilómetros o 70 kilómetros que hemos andado, pues a nivel físico te supone un esfuerzo, claro. Pero a mí lo que más me ha gustado ha sido la convivencia con la gente. Aparte de conocer cosas y todo eso, lo mejor es conocer gente, conocer personas y la convivencia. Eso no lo cambio por nada. Eso te ayuda mucho. Mentalmente te despeja mucho, te ayuda mucho.
Compartir experiencias.
Sí. Sí, la gente es maravillosa.
Yo el andar así como andar me ha parecido poco, o te queda con ganas de más, que sería, digamos, el repetirlo, y ya no más a menudo, sino de continuo, porque es una cosa que hacemos a diario y no tienes como el que puede ir en coche, en transporte público o con una comodidad. Vas andando todos los días y siempre ves lo mismo. En esto cambias y no te cuesta andar. Lo que te cuesta es imaginar que hay cosas mejores, llámalo naturaleza, que la convivencia que tienes a diario con lo urbano, lo que somos miles de personas que no nos hablamos, pero nos chocamos y ni hay perdón, ni disculpas, ni estoy. No, yo voy y si me choco contigo, te tiro y paso. No me paro a decir si estás o vienes. Que es lo que se agradece, ya no en el camino, sino en la humanidad, por llamarlo de alguna manera. El tener un poco más de, digamos, armonía o dedicación a ayudarse.
Y ahora, tras esta vivencia, ¿cuál es vuestra perspectiva? ¿Qué es lo que esperáis proyectar ahora en vuestro camino?
Pues yo creo que el esfuerzo te sirve para luego afrontar problemas de la vida. O sea, pues el hecho de hacer un esfuerzo físico o mental, pues luego te sirve para superar problemas que te puedan surgir en la vida. O sea, tienes una experiencia ya. Te ayuda mucho.
Yo sería el animar, ya no solo a que lo hagan más veces, sino a, incluyendo a todos los oyentes y los que no lo oyen, de que no solamente hacer el Camino de Santiago, de salir a la calle y ver lo que es la vida en sí. Y a partir de ahí, como decía el compañero, todo es una convivencia agradable y que se saca en positivo ya no solamente la ayuda, sino la solución a ese problema que llevas dentro. No por compartirlo, sino por ver que el de al lado tiene el mismo problema y lo tiene superado.
Nos animas a todos a realizar el Camino de Santiago para profundizar en nuestro interior, Manuel. Pero, ¿qué le dirías a aquellas personas que van caminando por la calle y no ven la realidad? Esa realidad que viven muchas personas, como vosotros, que no tenéis un hogar y tienen que vivir dificultades y complicaciones muy duras.
Pues que por ahí pasamos todos. Y tengas o no lo que sea, llámale comodidad, vivencia o futuro, en cualquier momento nos toca o salpica. Y a partir de ahí, lo bonito que hay, por lo menos que tenemos el grupo minoritario de esa decadencia, es que entre nosotros nos ayudamos, aunque sea de lejos, pero sabemos dónde estamos y lo que queremos. Cosa que el que tiene esa comodidad, de lo que menos se preocupa es de que hay gente peor que él, o solamente valora el que está por encima de él, que tiene más y quiere tener eso.
¿Y tú, César, qué mensaje es el que lanzarías?
Pues eso, que se preocupen de que la gente es visible, que está ahí, y que no hay que... No sé, la experiencia de la vida es que un día estás muy bien, eres una persona feliz, pero tardas en caer abajo, pues nada, no tardas nada. Entonces lo que interesa es que la gente vea a esas personas y que las ayude.
Vosotros habéis caído, pero ya os habéis levantado y poquito a poquito vais avanzando, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no es así?
Sí, cuando llegas abajo ya no puedes bajar más, solo puedes subir.
No sé si en vosotros, antes de finalizar la entrevista, el Camino de Santiago ha supuesto un antes y un después.
Sí, sí, bueno, yo lo que me acuerdo al entrar allí en la plaza, pues noté algo así interior, no sé, noté un subidón. O sea, que, claro que ha supuesto, y luego conocer todo Santiago, la iglesia, todo eso, bueno, ha sido una experiencia muy bonita. Lo aconsejo.
Yo lo veo al revés, porque cuando empecé decía, ¿dónde me he metido o a dónde voy? Que estoy perdido. Y cuando he llegado me he quedado vacío en el sentido de que quería más. Y el poder conseguir más va a ser difícil. Porque no creo yo que encontremos otro que pase, como decía Finisterre, por ejemplo. No llegas allí y ya de ahí no pasas. Y sí que sería seguir avanzando, pero en el sentido de descubrir nuevos caminos. No de estar guiados en un camino, no porque sea ese solamente, sino porque en la vida tenemos varios y siempre nos vamos al fácil.
El Camino de la Vida continúa para todos y nos brinda grandes oportunidades que seguramente que a vosotros también os llegará y así lo esperamos. Os doy las gracias a los dos, Manuel, César.
Muchas gracias.
Por haber compartido vuestro testimonio con nosotros.
Muy bien. Un placer. Gracias.
Pues con esta bonita vivencia de César y Manuel despedimos el Espejo de la Iglesia Diocesana de esta semana, que ya saben, volverá el próximo viernes. Gracias también a ustedes por acompañarnos semana tras semana. Que disfruten de un buen fin de semana.